Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a hablar de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7 o a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. En este día histórico hay que echar un momento la vista atrás para darse cuenta de la importancia que tiene acertar. En una democracia liberal parlamentaria elegimos a nuestros representantes para que resuelvan los problemas y acierten. Pero claro, con mucha frecuencia lo que hacen esos representantes, los políticos, es crear los problemas. Son como esos porteros de fútbol que las que van fuera las meten dentro. Y les suele pasar porque buscan la fotografía de una parada espectacular. La palomita, qué bonita. Iba fuera, pero entró. En la larga historia, varios siglos, que nos llevan varios siglos de adelanto, de la democracia británica ha habido primeros ministros de todo tipo, entre ellos, en la casuística general, el anterior al actual, David Cameron, que pasa la historia como el que metió a sus conciudadanos en un lío descomunal, que diría el presidente Rajoy. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un error histórico. Ha empezado hoy. ¿Y ahora qué?, se pregunta todo el mundo. Pues nadie lo sabe, porque nunca ha pasado en los últimos 47 años, que fue cuando entraron. 44, perdón, que fue cuando entraron. Comienzan las negociaciones, dicen que 2 años por delante, tras la entrega de la carta por parte del embajador británico a la Unión Europea en Bruselas esta mañana. Pues nada, que nos vamos al otro lado del canal otra vez. Que si pasa algo, cruzamos otra vez, pero con condiciones. Por cierto, han dejado de ver 60.000 millones, porque se han comprometido a políticas en las que les toca poner 60.000 millones, y ese es uno de los asuntos que hay que negociar. Piden una relación especial, sobre todo en política de seguridad, defensa y economía. Lo único que ha ocurrido hoy, consecuencia única, es que la fusión de las bolsas de Londres y de Frankfurt, un negocio de 30.000 millones, Frankfurt en Alemania, ya no se hace. Es decir, que ni siquiera tenemos ese ejemplo para decirles que, o si es que seguimos unidos al Reino Unido por las bolsas, no. Ni siquiera. Es decir, que si quieren algo especial van a tener que trabajarlo mucho. Porque no vale marcharse de casa y volver cuando hay platos de gusto. El Brexit es cerrar la frontera física para restringir la circulación de personas. Ese es el corazón del Brexit. Es una decisión para cerrar de un portazo la frontera, echarle un candado, aprovechando lo de siempre, que no son el continente. Que es una ventaja, claro. Yo cierro la frontera, no tengo ningún problema. Por supuesto que les gusta la libre circulación de dinero, de bienes, de capitales, por supuesto. No me quiero quedar con eso, le van a decir que no. Porque la decisión del Brexit tuvo mucho que ver con la inmigración. Y luego, claro, la política de defensa. Política de defensa que, por supuesto, mantendrán de manera bilateral con Francia. Porque las políticas de defensa de Reino Unido y Francia van de la mano para siempre después de las dos últimas guerras mundiales. El Brexit es un error y una decisión de populismo nacionalista, incluso xenófobo. El miedo al extraño, la entrada de cientos de miles de refugiados huyendo de las guerras de Siria e Irak, espantó especialmente a ingleses y a galeses de las zonas rurales. Y el Brexit, además, abre un verdadero problema interno que genera en Escocia, donde la mitad de ese voto a favor de permanecer en el Reino Unido y en la Unión Europea se queda ahí, porque votaron a favor de permanecer en el Reino Unido y a favor de permanecer en la Unión Europea. Pues no se cumple. Y además, no va a haber un nuevo referéndum, que solo quiere el 30% de la población, ya lo que faltaba. Ya quedarse también fuera del Reino Unido. Ni en la Unión ni en el Reino Unido. Y también la cuestión de Irlanda. Vuelve a haber frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda, y lo que es la República de Irlanda. La Unión Europea pierde a una de sus dos potencias mundiales, el Reino Unido, que es una potencia en sí mismo, y la otra es Alemania. Ha dicho la primera ministra, Theresa May, que es la que ha heredado esto del Brexit, que no hay marcha atrás.
The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. This is an historic moment from which there can be no turning back.
El Reino Unido abandona la Unión Europea, no hay marcha atrás. Hoy es un día histórico. ¿Y a partir de ahí qué? Muchos problemas, con múltiples consecuencias, impredecibles e imprevisibles, como ha reconocido el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Aunque, lógicamente, un proceso de estas características, no podemos engañarnos, no podemos decir que no va a ocurrir nada, pues genere los mínimos problemas y dificultades posibles. Este es el tema más importante de la negociación y este es el que más nos va a ocupar en los próximos tiempos.
Negociación que va a ser muy compleja. Van a pasar cosas por el Brexit, por supuesto en el Reino Unido, pero también en el resto de Europa, lo que queda ahora de la Unión Europea, que son 27 países. Habrá que compartir más soberanía con el núcleo fuerte, con Alemania, con Francia, con Italia. Y el que no se apunte, que siga su ritmo. Es lo que va a ocurrir en la Unión Europea, mientras además se negocia la relación con el Reino Unido, que no olvidemos que es una potencia europea. Por cierto, que si la solución es más integración, como dice el presidente Rajoy, conviene no entrar en la zona del disparate y desobedecer el Tratado de la Unión Europea votando en el Congreso en contra o absteniéndose, porque hubo de todo en esa votación, de partidos que se dicen europeístas como el PSOE de Ciudadanos, de un decreto que desarrolla una sentencia europea. Si jugamos, jugamos con todas las consecuencias, no cuando nos gusta o nos conviene porque estamos en un proceso de primarias o que se fastidie el PP y que pierda solo. Ahí tenemos el Brexit. Hay elecciones en Alemania y en Francia, donde el avance del populismo de la extrema derecha xenófoba de Le Pen asusta tanto como que el Partido Socialista francés se ha partido. El ex primer ministro, Manuel Valls, ha apoyado hoy abiertamente al candidato de centro Macron, que fue su ministro de Economía, que tiene más posibilidades que el candidato de su propio partido socialista, Hamon. El socialismo francés se ha partido porque una parte de ese Partido Socialista apoya un proyecto abiertamente europeísta, que es el de Macron, porque el del candidato Hamon es un proyecto no precisamente europeísta, por la izquierda. Ojo con lo que está ocurriendo en Francia y lo que acaba de ocurrir en el Partido Socialista francés con ese apoyo de Valls al candidato de centro Macron, que no tiene partido, pero se está consiguiendo sumar dirigentes socialistas franceses y también del centro-derecha. Hablemos de España un momento, de lo que está ocurriendo en el Congreso, porque el Congreso no es un bar, pero algunos quieren que sea un bar, que es en lo que se ha convertido últimamente, el hemiciclo, en un bar. La diferencia entre el hemiciclo y un bar, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha tomado en serio lo del decoro. Ayer llamó la atención a la portavoz de Podemos en una reunión y hoy a un diputado del PP que ha empezado a montar una bronca contra Podemos, con lo cual ha ganado hoy la presidenta del Congreso en autoridad al cortar a un diputado de su partido y a partir de ahora tiene mucho más sencillo cortar la bronca de Podemos. Y por lo tanto, lo que ha hecho hoy Ana Pastor ha dejado en evidencia al jefe de la partida de la bronca, que es Pablo Iglesias.
Un gobierno que practica el filibusterismo parlamentario, en el que sus diputados practican el matonismo y la intimidación, incluso tratan de presionar a la presidenta del Congreso para que nos llame la atención a nosotros, y hoy se han encontrado con que la presidenta del Congreso llama la atención a un diputado del Partido Popular. Creo que si alguien incumple las normas del decoro parlamentario en este Parlamento y se burla de los ciudadanos españoles, es el Partido Popular.
Pues ha caído en la red que la ha tendido la presidenta del Congreso a partir de ahora. Tiene toda la autoridad para cortar por lo sano con Podemos, que quiere hacer del hemiciclo un bar, porque lo del decoro no es la forma de vestir o la de peinar, sino el respeto a lo que significa el Parlamento en un sistema democrático en el que se toman de decisiones. Y la especialidad de Podemos es reventar el decoro y la normalidad, porque en la normalidad se encuentran muy incómodos. Ahora escuchamos en el tiempo del Confidencial el choque entre el diputado del PP Merino y la presidenta del Congreso Pastor. No ha sido normal, pero le sirven a Pastor para enfrentarse a lo que le tiene organizado Podemos en el hemiciclo. Y si sigue la bronca, quien gana es quien busca que la normalidad se extinga. Y en eso está Podemos, que salió Iglesias desbocado de Vistalegre 2 Y ahí sigue, desbocado, y cada pleno una bronca. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Frasesons, fuera del Congreso.
La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha recibido el auto que inhabilita al portavoz de la antigua Convergencia por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. OMS asegura que le echan a él y a los miles de catalanes que le votaron.
Artur Mas comparece en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
Por la presunta financiación ilegal de Convergencia, el ex presidente de la Generalitat asegura que no fue impoluta, pero sí legal. La oposición le pide que asuma responsabilidades políticas.
El juez archiva la causa del pendrive del caso Puyol.
Alega que fue obtenido de forma ilícita. Sí pide investigar al excomisario de la policía, Eugenio Pino, por prevaricación, falso testimonio y fraude en el sumario del caso.
Rajoy sale en defensa de Pedro Antonio Sánchez.
Ha apelado a la presunción de inocencia para defender al presidente de la región de Murcia hasta que la sentencia sobre el caso auditorio sea pública. La semana que viene Sánchez se enfrenta a una moción de censura.
Conceden un permiso penitenciario a Letarra Chapote.
Para visitar a su padre enfermo, fue el jefe militar de la banda terrorista entre los 90 y los 2000. Está condenado a más de 450 años de cárcel por varios asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco.
Un año de cárcel para una tuitera por mofarse del asesinato de Carrero Blanco.
La Audiencia Nacional considera que la joven de 21 años se burló, despreció y deshonró a las víctimas en sus comentarios. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, la ha defendido.
Campo de Criptana, Ciudad Real, decreta dos días de luto por la muerte de una mujer y sus dos hijos.
Los tres fueron estrangulados. El marido y padre de los niños se ha precipitado al vacío desde una ventana del domicilio. La madre es la víctima 18 de violencia contra la mujer en lo que va de año.
Al menos 21 mujeres españolas se unieron a las filas de los terroristas del Daesh entre los años 2014 y 2016.
Además, 23 se fueron detenidas en España en operaciones relacionadas con el terrorismo yihadista. La edad media de estas mujeres es de 24 años. Son datos del Real Instituto Elcano.
Unas 146 personas podrían haber muerto en un naufragio en el Mediterráneo.
Entre los desaparecidos hay 5 menores y varias mujeres embarazadas. Según ACNUR, habría un único superviviente, un gambiano de 16 años.
Amancio Ortega dona 320 millones de euros a la sanidad pública.
Para comprar unos 300 equipos de última generación para diagnosticar y tratar el cáncer en toda España. Al año se diagnostican en nuestro país más de 200.000 nuevos casos.
Bob Dylan recogerá el premio Nobel de Literatura en Estocolmo este fin de semana.
5 meses han pasado desde que lo ganó. La ceremonia será íntima y sin medios de comunicación, a petición del cantante, que deberá dar una conferencia para cobrar el dinero del premio.
Deportes, el jefe de lo penal de la Abogacía del Estado contesta al central del Barcelona y de España, Gerard Piqué.
El central del Barça dijo ayer que quienes han imputado a Messi y a Neymar se sientan en el palco del Bernabéu. Edmundo Valfrancés se explica en el Confidencial que todos, sin excepción, tienen que pagar impuestos para construir carreteras y hospitales. Le pide que deje a un lado las conjuras absurdas y se dedique a jugar al fútbol.
Este abogado del Estado estará luego esta noche en la cadena COPE, el partidazo, por cierto. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves activarán las alertas por fenómenos costeros en Galicia y en las Islas Canarias, aunque seguiremos con temperaturas en ascenso en gran parte del país, principalmente en el interior. La nubosidad irá en aumento en el norte, pudiendo generar bancos de niebla matinales y algunos chubascos aislados en forma de tormenta en Galicia, Asturias y Castilla y León.
En la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora mejora la situación, pero aún así tenemos retenciones todavía en Madrid, especialmente en la A42, secuela de 2 accidentes. Hay retenciones en la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos, también retenciones de salida en la A6, en Majadahonda, en la carretera de Andalucía en Getafe, en la A5 en Móstoles y en la M40 desde La Peineta hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pozuelo, sentido A5. En Barcelona también tenemos retenciones en la B10 y en la B20 en dirección al puerto y en la C31 en las inmediaciones de la ciudad condal. También se van a encontrar con retenciones a esta hora en Sevilla, en la S30, a la altura del Puente del Centenario. Y recuerden que en Valencia también tenemos una pequeña retención en la Nacional 220, a la altura de Manises. Además, en Ávila, cuidado, en el kilómetro 111 de la Nacional 403 en San Juan de la Nava, está cortado un carril a causa de la avería de un camión.
Y sobre tráfico seguimos hablando porque en una semana la Guardia Civil ha detectado a 240 menores de menos de 12 años que viajaban sin ningún sistema de retención, Inmaculada Cabello.
El 99% circulaba por carreteras convencionales, donde se produce 8 de cada 10 fallecidos. De los 240 menores que viajaban sin retención, 64 de ellos ocupaban los asientos delanteros. Marco Goyos, presidenta de la Asociación para el Estudio de Lesión de Médula Espinal, valoraba estos datos.
El cinturón de seguridad te puede salvar la vida en un porcentaje muy elevado de los casos. Y sobre todo con el tema de los niños y menores, los padres somos responsables de la seguridad de nuestros hijos.
Tráfico recuerda que los menores de edad con estatura inferior a 136 centímetros deben viajar en los asientos traseros y solo utilizar los delanteros cuando el vehículo no disponga de asientos traseros, cuando estos estén ocupados por otros menores o cuando no sea posible instalar los sistemas de retención adecuados.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea empieza a escribir una nueva etapa, un incierto futuro, con la salida hoy del Reino Unido, el comienzo de la salida del Reino Unido. El ministro de Exteriores del Gobierno de España, Alfonso Dastis, ha asegurado esta tarde en el Congreso que el Gobierno trabaja para que el Brexit no perjudique a España. Congreso de los Diputados, Manuel Ángel Gómez.
Alfonso Dastis ha dicho que la activación del Brexit es una mala noticia, sobre todo para el Reino Unido. El ministro de Asuntos Exteriores está convencido de que la Unión Europea saldrá más fuerte y más unida de este proceso. Dastis asegura que España desea el mejor acuerdo, pero equilibrado, y que no establezca precedentes peligrosos.
No es posible que el resultado de la negociación sea que el Reino Unido, en su relación con la Unión Europea, se quede en una situación mejor que como miembro de la Unión. No es posible que tenga todas las ventajas de no estar sujeto a las reglas de la Unión Europea y ninguno de los deberes.
Ha añadido Dastis que la Unión Europea no puede ser rehén de la negociación del Brexit ni quedarse bloqueada.
Mientras tanto, en Bruselas, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, explica las consecuencias del Brexit. Ha expuesto esta tarde la posición de que esta institución mantiene durante las negociaciones. Bruselas, José Luis Concejero.
Lo primero es garantizar los derechos de los europeos en el Reino Unido y de los británicos en la Unión Europea. Es fundamental, aseguran, antes de abordar el grueso de la negociación. Desde el Parlamento Europeo reconocen también que los 27 deben actuar en bloque y no con acuerdos bilaterales. Su presidente, Antonio Tajani, ha recordado que al menos por el momento estamos ante un proceso irreversible.
Desde la 1:20 de hoy, el problema de Brexit es un problema de toda la Unión Europea. Si el Reino Unido decide, por ejemplo, de cambiar su posición, no lo puede hacer solo. Son todos los países miembros que van a decidir si esto se puede hacer.
Este próximo viernes conoceremos las líneas rojas que los 27 estados que quedan en la Unión Europea ponen encima de la mesa para negociar con el Reino Unido.
Y además confidencial.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Decía yo que estaba el diputado Merino del Partido Popular en la sesión de control, en el uso de la palabra, preguntando al ministro de Interior, Zoido. Le preguntaba por la puesta en marcha del Centro Nacional de Desaparecidos, pero ha dedicado su tiempo a defender al Ministerio del Interior tras unas acusaciones por el uso de una vivienda de la Guardia Civil por parte del director general de Tráfico, que al final no era así la historia, que no usaba esa vivienda. Bueno, pues Ana Pastor ha salido al cruce y decía yo que le hace ganar en autoridad cuando tenga que cortar a Podemos.
¿Cómo es posible que el Grupo Socialista plantee en esta Cámara?
Señor Merino, silencio. Señorías, silencio. Señorías, silencio. Todo silencio. Primero silencio, señor Merino, a la cuestión de su pregunta.
Señora Presidenta, permítame a todos ustedes que le diga que estoy en la cuestión de la pregunta. Porque es que estamos hablando aquí hoy de desaparecidos, que era mi pregunta. Claro, y resulta que el director general de tráfico está desaparecido de una vivienda que no ha ocupado. Claro, entonces yo estoy hablando del tema que tengo que hablar.
Señor Merino, le llamo a la cuestión por segunda vez. Y señor Merino, si no va usted a la cuestión, no seguirá usted en los 24 segundos que le quedan haciendo uso de la palabra.
Señora presidenta, yo le pido que respete mi derecho a la libertad de expresión. No, claro, es que le pido que me deje expresarme en libertad. Es lo único que le pido.
Señoría, ha terminado su tiempo. Muchas gracias.
Y luego tú lo has visto al señor Merino, ¿verdad, Jauregui?
Estaba el señor Merino. Estaba siendo palmeado por algunos de los suyos, dicho sea de paso.
Pues Ana Pastor no la ha palmeado, ¿no? Le ha dado una colleja.
En un momento determinado ha aparecido el ministro de Interior, Zoido, y le ha dado las gracias.
Claro.
Supongo que por haberse ocupado de un tema que...
Que no le tocaba en ese momento, sí.
No le tocaba, pero es uno de los escándalos mayúsculos sobre temas minúsculos que tanto nos gustan a los españoles.
Sí, más que no es verdad, pero bueno.
Bueno, ya, eso, sí, como nos gusta eso hacer, a más como a más.
Hacemos castillos de...
Pues por eso. Pero ha ganado en autoridad Ana Pastor para cortar... con Podemos, porque Podemos quiere convertir el hemiciclo en un bar.
Bueno, absolutamente. Ella ha tenido algo de razón, porque
absolutamente, toda,
es,
toda.
Es hacer mofa y befa, ¿no?
Toda. Pero bueno, que este asunto de la mutación del hemiciclo en un bar tiene que cortarlo la presidenta por lo sano y ha empezado hoy, ¿eh?
Sí, pero...
Y además ha caído en la trampa de Iglesias y dice, es que has llamado la atención hasta los del PP, digo, ya has caído.
Sí.
Ya has caído.
Ya por hacer lo mismo compañero. Que hago yo, intolerable.
Claro, intolerable. Quevedo, un apunte del PP de Murcia. Ayer empezabas a decir, están empezando los temblores. ¿Y los temblores ya son?
Ya son terremotos. Porque, vamos a ver, el PP ha pasado de una tranquilidad absoluta creyendo que Ciudadanos nunca permitiría... De hecho, yo lo he contado, es decir, porque era lo que me decían a mí en la gente del PP. Sí. Es decir, Ciudadanos no puede aceptar la moción de censura, es imposible. Pues sí. Va a haber moción de censura la semana que viene. Y el problema es que empiezan a ver que pierden la
presidencia
de Murcia y entonces han pasado de esa tranquilidad a la máxima preocupación. Y lo que me dicen es que puede pasar cualquier cosa y que en estos momentos en Génova hay quien cree que lo mejor que podría ocurrir es que Pedro Antonio Sánchez, efectivamente, dimita. Dado que el juez está tardando mucho en dictar su resolución, sí. Diera un paso a un lado. Y dejar a que venga alguien que arregle el asunto para no perder el gobierno de Murcia. Y esto en Génova empieza a haber gente, y gente muy importante, que lo plantea.
Porque parece que es la única solución. Dios, la que se está montando con lo de Murcia.
Sí, señor.
El día del Brexit.
Ya, bueno, pero bueno, también nosotros al final tenemos nuestros problemas internos también. Claro, no vamos a dejarlos
Es un problema interno que se ha creado externamente y artificialmente, pero bueno.
Bueno, ni Escocia es Murcia, ni Murcia es Escocia.
No.
Cataluña, Jauregui, en los pasillos, ¿qué has encontrado?
Pues he encontrado un cierto desconcierto ante la actuación de don Mariano Rajoy ayer.
¿Por qué?
A ver, incluso en gente, en asistentes, sí, gente que asistió al acto de ayer, en el que, como se recordará, se habló de unas inversiones de 4.200 millones de euros, que no es ninguna tontería, en Barcelona de aquí a 2020. Pues primero se dijo que, a ver, el prontuario del acto,
sí.
Que envió el delegado del gobierno, el señor Millo, a los asistentes, indicaba que el señor Rajoy hablaría entre 40 y 50 minutos.
Sí.
Habló menos de 18.
Vale, más.
Entonces el discurso les ha parecido frío.
Vale.
Y segundo, la convocatoria fue mala, dicen. Debía haber ido más gente. El acto tenía mucha envergadura y mucha importancia. Perdona un momento, sigo.
Sigue.
A ver, es que parece que ni siquiera se invitó a Fainé, que es un acto sin Fainé en Barcelona, ya todo el mundo sabe que es como un jardín sin flores, ¿no? Y luego, pues, había gente que a lo mejor no gustó mucho la presencia allí entre los catalanes. Por ejemplo, el presidente del Real Madrid te parecería una tontería, pero a ti que sabes de fútbol no te parecerá tanta tontería.
Pregúntale a Piqué por el presidente del Real Madrid, no a mí.
Pero a ti no te lo pregunto. A ti te digo solamente que a lo mejor ese acto, que es un acto importante, sí. Que es un acto benéfico, y que yo elogié ayer y que vuelvo a elogiar hoy.
Sí, señor.
Por supuesto,
y yo.
Debería haberse cuidado un poco más.
Bueno.
Porque se está... Lo que sí te voy a decir es que se está hilando muy fino...
Sí.
Sobre el futuro de Cataluña. En estos momentos se está hilando.
Huele a elecciones.
Sí, pero huele a elecciones.
Y a reparto de cartas nuevas.
Ganadas por un tal Oriol Junqueras.
Baraja nueva.
Espera, ganadas por un tal Oriol Junqueras. Que todo el mundo da por seguro que era un gobierno tripartito.
¿Con quién?
con Podemos, naturalmente, con Ada Colau, y con el PSC. Y eso,
un gobierno de izquierda.
Eso no, es un gobierno de izquierda, totalmente. Sí, pero independentista no.
Voy a hacer como Ana Pastor. Déjalo para mañana, Javier.
Atención a eso, ¿eh?
Déjalo para mañana, que hay que apuntar.
Bueno, pero lo mismo me comparece hoy.
No, no, tú no eres merino, ni yo soy pastor. Merino, pero bueno, digo pastor. Que voy a hacer de Ana Pastor, nada más.
Oye, pastor y merino, tú.
Ah, adiós, Fernando Jauregui. No sé si te estaba esperando el chiste toda la tarde. Adiós, Federico Quevedo. Cuídate. Adiós. Está apuntando Camacho lo suyo. Un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis. Rafael trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Es el jefe de neurología del Hospital San Pau de Barcelona. Una investigación suya permitirá prever futuras enfermedades.
Está llevando a cabo un estudio para hablar de dos variables degenerativas. Una
dentro de 3 años tengamos una cohorte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Si tu coche es un SUV, en Berti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Le disparó a quemarropa en la nuca a un hombre con las manos atadas. De todos los crímenes de ETA, el de Miguel Ángel Blanco fue el más conmovedor, el que con más fuerza sacudió a una nación horrorizada. Pero Javier García Gastelu, alias Chapote, ordenó muchas muertes más y cometió o participó también en los asesinatos de Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, José Luis López de la Calle, el policía Morcillo y los concejales Zamarreño, Irureta Goyena y Caso. Es uno de los peores matarifes, uno de los más siniestros verdugos de nuestro particular holocausto. El juez de vigilancia penitenciaria le acaba de conceder permiso para ir a ver a su padre enfermo en un poco comprensible gesto de celo humanitario. Tiene derecho, dicen los juristas, el derecho que no tienen ya las familias de Miguel Ángel, de José Luis o de Fernando. Sobran comentarios. Este está escrito y leído apretando los puños y mordiendo los labios.
El comentario de La Linterna de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.